7 de la noche, 45 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, quienes nos siguen también a través de nuestro Twitter, @Hora20, y en Facebook. Y hoy tenemos un programa especial. Saludo a nuestros invitados. Carlos Caballero Argáez, columnista, experto en temas económicos. Carlos, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Diana. Saludos a los oyentes y a Juan Camilo Restrepo aquí enfrente a mí.
Así es, Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura y de Hacienda, precisamente. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar en el programa.
Desde Cali, Mauricio Cabrera. Muy buenas noches, Mauricio, columnista, también experto en estos temas de la economía.
Buenas noches, Diana, y buenas noches a Carlos y a Juan Camilo, a todos los compañeros del panel.
También está con nosotros desde Cartagena, precisamente donde está la cumbre de la ANDI, el director de la República, Fernando Quijano. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches, Diana. Buenas noches al doctor Londoño, buenas noches al doctor Carlos Caballero y en Cali al doctor Mauricio.
Tendremos también otras voces en segundos, como la de Santiago Perdomo, presidente de Colpatria, para mirar un poco los temas financieros, y también la de Ricardo Bonilla, que ha sido experto integrante de la Comisión de Reforma Tributaria. Vamos a hablar este jueves de las noticias que han dominado en buena medida el día. Tienen que ver con lo que ha ocurrido en Venezuela, con la reunión de los presidentes de Colombia y Venezuela, mientras que en Cartagena los empresarios, la ANDI, han hablado de sus preocupaciones por lo que está pasando en la economía y lo que puede pasar en pocos meses en su asamblea de Cartagena, precisamente. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues sin duda hoy hay preocupación principal en el tema de inflación, que es el peor castigo para el bolsillo de todos los colombianos. Al finalizar julio, la inflación anualizada llegó a cerca del 9%, muy lejos de los rangos estimados. Sequía por el Niño y paro camionero explican el desborde en estos precios. Y como es obligación, pues el Banco de la República debe atajar la inflación y ha decidido su junta subir las tasas permanentemente, pese a la petición en contrario que le ha hecho el propio presidente Santos. A finales de julio, la plata que presta a los bancos la dejó en un nivel de 7.75, y eso preocupa porque golpea la demanda de los colombianos. Y sobre lo que viene, pues hay al menos dos temas con grandes interrogantes: la suerte de la reforma tributaria y pues el resultado del plebiscito. Por ahora hay noticias que generan optimismo. La industria sigue recuperándose gracias a su repunte del 5%, que ayuda a crecer la economía. Los precios de los alimentos empiezan a bajar. Habrá una cosecha récord de arroz. Ecopetrol dice que empieza a producir en el Golfo de México, y la OPEP prevé que el petróleo subirá a final de año. Si le parece a ustedes, empezamos por el tema de Venezuela, para luego entrar ya en materia en el tema económico. Unas pocas preguntas sobre las decisiones, los logros de hoy en esa reunión de Santos y Maduro. ¿Cómo ven el anuncio de la apertura gradual de la frontera? ¿Es lo que ha debido hacerse gradualmente? De esa manera empieza, digamos, como a recuperarse el comercio en la frontera con Venezuela. Una opinión de ustedes. Mauricio Cabrera, en Cali.
Bueno, Diana, yo creo que esto era algo necesario y que realmente se venía demorando. Es imposible que dos países que tienen las relaciones económicas y sociales y políticas tan estrechas tengan cerradas sus fronteras. Hay que tener en cuenta, eso sí, que la frontera nunca estuvo cerrada del todo. Esta es una frontera porosa. Por ejemplo, solamente hay que pensar el día que lo abrieron, que vinieron 80.000 o 100.000 venezolanos a comprar aquí, trajeron bolívares, y que ¿qué pasó con esos bolívares? Los compraron las casas de cambio y con eso se fueron a comprar bienes de Venezuela que los trajeron de contrabando a Colombia. Es decir, la frontera nunca ha estado cerrada del todo, pero esta normalización, la llamaría yo, es una cosa bienvenida. Le va a servir a muchos sectores. Yo creo que sectores sobre todo más empresariales, por ejemplo, el tema de las exportaciones de carbón que se hicieron durante mucho tiempo a través de carreteras venezolanas y que se habían frenado con unos perjuicios importantes para las empresas productoras y las empresas transportadoras, van a tener un beneficio grande. Y por supuesto, el comercio de ambos lados de la frontera, que va a ver reactivado esas cosas. Venezolanos vendrán a comprar muchas cosas a Colombia, que no encuentran allá, y colombianos irán a comprar cosas allá subsidiadas para seguir trayéndolas aquí más baratas. O sea, que creo que es algo positivo para el país y que desafortunadamente se había demorado demasiado.
¿Y esa gradualidad le parece que es el ideal, no la apertura inmediata, completa?
Es un tema de seguridad, y yo creo que para Colombia sería mejor una apertura inmediata, pero Venezuela tiene que mantener el discurso que la cerró por razones de seguridad, etcétera, y no iba a permitir que se abriera de un momento a otro, lo cual le habría echado por la borda y habría descalificado totalmente los argumentos que tuvo para cerrar.
Muy bien, ¿qué piensa Fernando Quijano de la decisión de hoy?
Mire, Diana y compañeros panelistas, es una realidad que el mercado venezolano para Colombia es absolutamente importante. Solo un dato, si obviamente todos los panelistas tienen la experiencia, en 2008, antes de que llegara Chávez al poder y con toda su séquito bolivariano y madurista, el comercio binacional, Colombia exportaba alrededor un poco más de 6,000 millones de dólares. Desde que Maduro llegó al poder, incluso esas cifras han caído a 500 millones de dólares. No, y de ser el segundo mercado de exportación a los productos colombianos, pasó a ser el sexto. O sea, que cualquier persona, cualquier estudioso de la dinámica comercial, observa que este avance entre el presidente Santos y el presidente Maduro, lo único que representa es bienestar para el comercio binacional. Obviamente, los colombianos vamos a ganar mucho más, podemos exportar mucho más a Venezuela, podemos comercializar libremente productos y los venezolanos, por supuesto, podrán proveerse de los productos de primera necesidad, tal como sucedió hace 30 o 40 días.
Exministro Restrepo, para usted.
Diana, aunque es positiva naturalmente esta apertura gradual y peatonal de la...
Peatonal, sobre todo, sí, porque...
De la frontera que hoy se decretó, yo debo decirle que me ha defraudado un poco.
¿Por qué?
Porque veníamos durante un año con comisiones bilaterales, reuniones de ministros de defensa que daban cuenta de los grandes golpes que le habían hecho a los carteles de la droga y del otro contrabando, reuniones de los cancilleres, y entonces ya se presentía que iba a haber una apertura real y global. Pero según ha habido noticias hoy, lo que se llegó fue a un compromiso para seguir estudiando el tema,
que se va
a abrir gradualmente de 5 de la mañana a 8 de la noche los sábados y los domingos. Esa es una apertura muy parcial, esa es una apertura para la gente famélica del lado venezolano que va a comprar comida a Venezuela, pero la gran apertura comercial y financiera de nuestras exportaciones no está allí, ni va a fluir por los caminos que hoy se abrieron.
Carlos Caballero Orgáez.
Yo estoy de acuerdo con Juan Camilo. Uno hubiera esperado una cosa mucho más rápida y mucho más fuerte. A mí la palabra gradual dejó de gustarme hace mucho rato. Y me parece que además para Colombia en un momento en el cual necesita cerrar el déficit de la balanza de pagos, de la cuenta corriente de la balanza de pagos, es fundamental exportar y no puede hacerle a Venezuela. Así es que me defrauda bastante y creo también con Juan Camilo que es una apertura peatonal.
Quijano, sí, Mauricio, esperemos un segundo, porque decía Fernando Quijano que antes de la llegada de Chávez teníamos un intercambio comercial de 6,000 millones de pesos, ¿le entendí yo correcto?
Dólares.
Dólares.
De dólares. Pero hay una precisión importante porque Fernando... Sí. Se confundió, dijo 2008 y fue en el 98.
En el 98, claro, sí, antes de la llegada de Chávez.
Esa cifra hay que precisarla, Diana, porque sí. Antes de la llegada de Chávez, el comercio con Venezuela era alrededor de 1.400 o 1.500 millones de dólares. Precisamente con Chávez subió a 6.000 millones de dólares en el año 2006 y 2007. Y después bajó. Ahora, aquí hay una precisión importante que hacer. El comercio exterior y las exportaciones de Colombia a Venezuela no se frenaron por el cierre de la frontera. Se frenaron básicamente porque las empresas colombianas dejaron de vender allá porque no les pagaban.
Hay un punto bien importante.
Fernando, sí.
Cuando la DIAN habla del tema, y es que mucha de esa plata que se hizo tradición, que Venezuela no le pagaba a Colombia, tenía que ver con sobrefracturaciones y con mucho de contrabando. O sea que se quedó aquí con la mala fama de que Venezuela no pagaba, que era cierto, pero también muchos colombianos inflaron defectuosamente esas ventas.
A ver.
Sí, ministro.
Sí, yo querría decir que lo que debemos tener en claro es que la apertura gradual y moderadísima de hoy no va a restablecer el gran comercio que hubo en el pasado bilateral, porque las dificultades de Venezuela para pagarle a las exportaciones colombianas, a los exportadores colombianos, subsisten, y como están las cifras cambiarias y de reservas de Venezuela, subsistirán. Y si la apertura amplia está supeditada a que se normalicen una serie de cosas como el contrabando de gasolina, donde hay un diferencial de 600% entre el precio venezolano y el colombiano, pues va a pasar mucho tiempo, si es que alguna vez llega, para reprimir o para suprimir ese contrabando meramente con medidas represivas, cuando lo de fondo es que Venezuela tiene que alinear sus precios de comida y de otros bienes a niveles más realistas para que se moderen las fuerzas contrabandistas.
Ahora, muy posiblemente, pregunto, esto que es lo deseable, supondría uno que tiene la dificultad en la poca interlocución o la difícil interlocución con quien se fue a hablar el presidente Santos, ¿o no?
Hay una crisis muy complicada en Venezuela y va a tomar mucho tiempo para que eso se resuelva y se volviera a cierta normalidad.
Sí. Vuelvo a preguntar sobre las cifras, entonces. Si teníamos antes de 1998, y ustedes establecen 6 mil millones de pesos antes de la llegada de dólares antes de la llegada de Chávez, hoy,
no,
en este momento.
No. Antes de la llegada de Chávez eran 1.200 o 1.400 millones.
1.200. ¿Y entonces los 6 mil millones en qué momento fueron? No,
fue en el 2007 con la llegada de Chávez. Ya con Chávez.
Desde Maduro. Desde apenas llega Maduro, el promedio eran 1.846 millones de dólares. Luego cayó a 1.500 hasta los 500 a junio del año pasado y no ha podido pasar de 600.
O sea que en este último año nuestro intercambio comercial con Venezuela no pasa de los 600.
Sí, es prácticamente nada.
Y el gas inexistente es Bogotá.
Y Ricardo Bonilla, Bogotá, buenas noches, llegó, aquí está.
Bogotá alcanzó a venderle a Venezuela más de 3 mil millones de dólares. Casi que la mitad de lo que se negociaba salía de aquí.
Entonces, lo aprovecho en este momento para que me diga qué le parece la decisión que se tomó hoy, la apertura gradual, peatonal, momentáneamente. Juan Camilo ha dicho claramente que esta apertura, por lo pronto, no soluciona el problema, pues, del restablecimiento económico con el vecino.
No lo soluciona. Efectivamente, como decía Cabrera, la frontera sigue siendo porosa, este contrabando sigue fluyendo por todas partes, ahí hay grupos organizados para seguirlo haciendo, y lo que es una buena medida en términos de tratar de normalizar relaciones, pero la situación política de Venezuela es demasiado complicada como para decir que se va a abrir, que vamos a mejorar todas las relaciones.
Ahora, ¿podría decirse que aquí hay un avance inicial, por lo menos en términos humanitarios, con esta gradualidad que se anuncia en el día de hoy?
Sí, hay un avance humanitario, aunque de verdad eso lo venían haciendo por contrabando. Y bueno, cuando observa la cantidad de gente que llegó y pasó la frontera para comprar alimentos en Cúcuta, la gran sorpresa es que lo que llevaron no fue alimentos. La gran sorpresa fue que llevaron artículos complementarios, artículos de aseo, drogas. Pues
claro, pero, todo lo faltante.
Todo lo faltante, pero no alimentos. El debate es cómo se están realmente proveyendo de alimentos en Venezuela.
¿Sabe que es una cosa importante que nosotros hemos trivializado el comercio binacional al ver ese espectáculo de mucha gente venir a mercar a Colombia, que es una cosa absolutamente, una pieza mundial del populismo y todo eso? Pero mire, los principales productos que Colombia le vende a Venezuela tiene que ver con gas, con medicamentos, abonos de minerales y mucho lo que tiene que ver con comestibles. Es muy importante lo que nosotros le vendemos a Venezuela, yo insisto, de pasar de ser el segundo mercado al sexto. O sea que no es solamente que vendamos papel higiénico y pañales, sino que las exportaciones a Venezuela son importantes para la balanza colombiana.
Y ahí retomo lo que decía Carlos Caballero Argáez, y es que es clave exportar para cerrar el déficit que tenemos en la balanza comercial. ¿Hasta qué punto esas exportaciones a Venezuela contribuyen realmente en nuestro déficit de la balanza comercial?
Cualquier cosa es cariño, Diana.
Porque yo entendiera, desde hace mucho tiempo se diversificaron las posibilidades de exportación hacia otros países en la medida de lo que ya venía pasando con Venezuela.
Pero nos falta mucho, mucho, mucho. Nos toca diversificar y toca aumentar las exportaciones dramáticamente.
Sí. Juan Camilo.
Sí, si las pagan, si las pagan, naturalmente ayuda en parte a reducir el inmenso déficit comercial que tienen las cuentas externas colombianas, pero si las pagan.
Sí, claro.
Ahora, este comercio tumultuario de los puentes de los fines de semana ayuda un poco al comercio natural, a las grandes cadenas que están instaladas en Cúcuta para vender sus productos alimenticios y otros, y es bueno también. Pero no es la solución del gran comercio que tuvimos con Venezuela, donde cuando le vendíamos comidas eran las grandes cadenas y las grandes comerciales colombianos que llegaban hasta Caracas y a toda la red de distribución venezolana.
Muy bien, pues hablando de todos estos temas, yo quisiera, Fernando Quijano, que nos contara qué está pasando en Cartagena en esta reunión de la ANDI, porque entiendo que es la primera vez que además la reunión cambia de nombre.
Vea, Diana, es que a mí me parece bien importante, pero retomo un poco como si fuera un trovador en el comentario anterior. Mire, a los empresarios colombianos les ha costado muchísimo reemplazar el mercado venezolano. Con 12 tratados de libre comercio, con dólar a 3,000 pesos, no han sido capaces de reemplazar ese mercado deteriorado de Venezuela y obviamente el de Ecuador. Es curioso que hoy Ecuador sea un mercado más interesante que el de Venezuela. Yo creo que hay que pasar del dicho al hecho, y eso es más o menos lo que intentaron hoy los empresarios. Mire, Diana, empezaron por cambiarle, la junta directiva le cambió tradicionalmente, creo que esta es la 75ª asamblea de industriales, y se empieza a llamar primera cumbre empresarial. Este tema es para quitarle un poco ese sesgo de que sea industriales. Y acuérdese que desde que el tiempo de hace un par de años de la crisis, a la ANDI se le empezó a llamar de manera jocosa y que sirvió para mucha caricatura de que es la Asociación Nacional de Importadores, ya que las manufacturas de aquí todas, muchas venían de la China. Entonces, para quitarle un poco el nombre de industriales, se empieza a llamar cumbre empresarial. Este tema tuvo un poco de divisiones no muy conjuntas, no hubo una unanimidad, pero ya el doctor Bruce McMaster empezó a llamarle primera cumbre empresarial.
¿Cuál es el llamado que hace? Ahí me gustaría poner sobre el debate, poner sobre la mesa ese debate que pareciera semántico, pero me gustaría ver si tiene algo de fondo o si lo dejamos así nada más, Carlos.
No, a mí me parece, pues, que la industria es muy importante, que la industria hay que promover la industria, y sería, me parece un poco grave que se subestime lo de la industria. Claro que hay empresarios y tal, pero la industria en Colombia se necesita y hay que repensar la industria.
Diana, yo creo, Mauricio, que con el tema empresarial, por el contrario, me parece que hay una confusión. La ANDI hace unos años, bajo la presidencia del hoy ministro de Defensa, planteó como un objetivo convertirse como en un gremio de gremios y convertirse más bien en ANDE, Asociación Nacional de Empresarios, y de hecho pues allá hay bancos, hay comerciantes, y tiene 31 o 32 cámaras de todos los distintos sectores de la producción, incluyendo sectores agrícolas. Yo creo que esto ha generado muchos conflictos internos dentro de la demanda, y pongo un caso muy muy específico, un ejemplo muy concreto. Entre los productores de aceite de, por ejemplo, palma africana y los transformadores del aceite. Ambos están en la ANDI, ambos con intereses contradictorios en ocasiones, y la ANDI pues realmente no encuentra una voz que salir a proponerle al gobierno, porque lo que le proponga a uno va en contra de los intereses del otro grupo. De manera que esto es un experimento, bueno, no es experimento, es una realidad. Hoy la ANDI es eso. De manera que llamar esto el Congreso Empresarial pues es simplemente un reflejo de lo que la ANDI empezó a hacer hace unos 10 o 12 años. Respecto de lo otro, yo sí creo que la ANDI está haciendo un cambio en la industria colombiana. Yo fui uno de los que usé mucho el tema de la Asociación Nacional de Importadores, porque fueron muchas de las industrias que ante la revaluación del peso y la competencia de productos chinos y el dumping, la subfacturación de importaciones, decidieron cerrar sus líneas de producción y utilizar sus canales de comercialización para traer productos importados y seguirlos distribuyendo a través de esos canales, y se convirtieron en importadores. Viene la devaluación del peso y el proceso de reajustarse otra vez es lento, y por eso las exportaciones, además de los problemas que señalaba Fernando de los mercados de Venezuela y Ecuador, se demoran, porque el que había cerrado su línea de producción no la puede volver a abrir de un día para otro, y va a hacer estudios y va a esperar que la situación se estabilice antes de hacerlo, y eso en parte explica por qué las exportaciones no han reaccionado tan rápidamente como se esperaban que lo hicieran.
Ricardo Bonilla.
Ahí Mauricio, de todas maneras, aparte del chiste flojo sobre la asociación de importadores, eso sí está reflejando una realidad. Es la llamada desindustrialización colombiana. Eso no es una mentira. Efectivamente, la industria ha perdido espacio. Los productores utilizaron sus canales para vender producto nacional y producto importado. La gran desventaja de todo este proceso es el hecho de haber tenido que ir a buscar insumos y materias primas afuera para seguir produciendo bienes aquí adentro. Y hoy, esa ruptura de cadenas, que es la que usted refleja en el conflicto del aceite, que se da en otras áreas, esa ruptura de cadenas no se ha podido resolver en términos de que lo que se dejó de producir en Colombia fueron ese tipo de insumos, y hoy hay que seguir trayendo insumos importados más caros para poder vender en los mismos mercados un producto más caro. Ahí es donde está el cierre real que no hemos podido desarrollar. El mercado venezolano se perdió, el mercado ecuatoriano se redujo. Los productos que se pueden vender en Venezuela, en Ecuador y en el resto de América Latina no son los que se venden en Estados Unidos. Ahí está el verdadero problema. En Estados Unidos seguimos vendiendo productos primarios, y lo que hay que vender en América Latina son otros.
Sí, Juan Camilo Restrepo.
Hace ya varias décadas, cuando la ANDI era mucho más importante de lo que hoy es, se decía que el presidente de la ANDI desensillaba en Palacio. Es decir, llegaba a dar, no órdenes, pero sí unas opiniones que eran mucho más acogidas que hoy en día, y eso se debe un poco a la pérdida de la importancia relativa.
Pero
de
es
la
el industria. Ministro de Defensa.
No, pero yo me estoy refiriendo a la ANDI de Gutiérrez Gómez y de hace 40 años. Pero estos esfuerzos de McMaster creo que son valiosos y plausibles en el sentido de que está buscando temas nuevos para que maneje y mueva la ANDI. Por ejemplo, me ha parecido...
¿Quiere poner el enfoque entonces en lo empresarial puramente?
Quiere lo empresarial. Los temas nuevos, como por ejemplo uno de los módulos de la reunión de Cartagena, es toda la parte de informática en la nueva economía.
Los temas de la
le está economía. Trabajando mucho la ANDI, y en eso le está cogiendo ventaja a la SAC en el tema de la agroindustria. La agroindustria, según la ANDI, que la ha estudiado mucho, es uno de los fortalezas para poderle sacar jugo en el sentido positivo de la palabra al TLC. En fin, ese tipo de cosas, y yo creo que eso es lo que él refleja con su afán de ampliar un poco no solo los nombres, sino los énfasis en el trabajo de la ANDI.
Quiero darle la bienvenida a Santiago Perdomo, presidente de Colpatria. Santiago, gracias por atendernos a esta hora, nuestra llamada en Hora 20.
Diana, un saludo a todos, muchísimas gracias, un saludo a todos los panelistas.
No queremos quitarle mucho tiempo, estamos abordando de alguna manera, tratando de darle una mirada general hacia dónde va la economía del país, mirando a partir de esta reunión de la ANDI en Cartagena, ese cambio de nombre, los temas de los puntos o temáticas de las nuevas economías, para entrar a hablar de economía pura y dura, inflación, efecto tasas de interés, industria y sistema financiero. Así que le doy la palabra, cómo plantearía usted un panorama de cómo está viendo la economía y cuáles son, digamos, como los puntos a los que hay que atender.
Pues estoy viendo la economía a la gente desanimada, Diana. Aunque les pregunto a uno de los empresarios cómo les ha ido, y dicen bien, pero cómo ven el futuro, y lo ven regular. La encuesta del DF Desarrollo lo dice, que está en uno de los peores momentos el país en cuanto a lo que creen los empresarios que va a ser el futuro. A mí me preocupa sobremanera el déficit fiscal y el déficit en la cuenta corriente. El país no aguanta mucho más que no se haga una reforma estructural y pronto, porque ya nos pusieron un outlook negativo y podríamos llegar a perder el grado de inversión, y eso pues tendría unas consecuencias muy graves en la vida económica del país. Entonces, gran parte de la corrección es la reforma fiscal, y detrás de eso debería venir una reforma del sistema pensional.
Quisiera preguntarles a todos, también en ese aspecto, la opinión general, pero digamos, hablemos de inflación. ¿Cambió la tendencia? ¿Cambió la curva? ¿Cómo ven el panorama para los próximos meses? Y esto se los pregunto porque si de ceder la inflación, ¿debe el banco frenar el alza en las tasas?
A ver, Diana, yo veo que la inflación va muy mal. Y cuando la inflación va muy mal, todo puede seguir yendo muy mal. Todas las esperanzas del gobierno, de la Junta Directiva del Banco de la República, están puestas en que en los meses venideros baje la inflación, que ya está llegando al 9%. Si no baja, sería realmente catastrófico. Yo creo que el Banco de la República, que juega su pellejo y su responsabilidad en esta cosa, va a seguir muy firme y, si es necesario, va a aumentar otro poco las tasas de interés hasta que empiecen a ceder. Y ya le está empezando a reclamar al banco, al gobierno, que no lo deje solo en la lucha contra la inflación, porque el problema que hay es que el Banco de la República solo tiene el instrumento usual en este momento en los bancos centrales, que es mover las tasas de interés. Y ya le está empezando a reclamar al gobierno una política fiscal que le ayude a controlar la inflación, que la echa de menos. Por ejemplo, ayer oí al gerente del Banco de la República decir que consideraba que ha estado extremadamente tardío, con opinión que yo comparto, el gobierno y concretamente el Ministerio de Hacienda en la presentación de la reforma tributaria, que la debió haber presentado hace año o año y medio.
Carlos Caballero.
Yo creo, a mí me preocupa mucho el tema de la inflación. Yo creo que va a bajar en los próximos meses, es decir, para ubicarse a final de año, digamos en 7.5, algo así, pero eso de todas maneras es muy alto. Yo creo que el banco debe ajustar todavía más las tasas de interés, y la ventaja que tiene de tener las tasas altas es cuando baja la inflación puede bajar las tasas sin ningún problema.
Pero los efectos actuales de esas tasas también son complejos, ¿o
no? Pero no hay nada que hacer, y es decir, en cierta forma, para corregir el déficit en la cuenta corriente, la balanza de pagos, la demanda tiene que limitarse un poco y el crecimiento es menor. Ese es el compromiso. Uno no puede tener de todo al tiempo.
Claro, no, claro que hay mucho que hacer, y yo creo que el diagnóstico del banco es totalmente equivocado, y no comparto lo que han dicho Juan Camilo y Carlos. La inflación es clarísimo, tiene unos orígenes, o en este momento es que es grave y es preocupante, pero tiene unos orígenes en factores de costos y de oferta. El niño, los últimos dos meses, el paro camionero, el paso de la devaluación del dólar a los bienes importados, y a ninguno de esos tres factores le hace ni cosquilla la subida de tasa de interés. Esto es una reacción pavloviana de puro reflejo del Banco de la República, que sube la inflación y tiene que subir las tasas, y no le ha hecho ni cosquilla. Llevamos desde junio del 2013, llevamos 3 años de constantes subidas de la tasa de interés. En junio del 2013 la tasa estaba en 3.25, y el banco desde ese momento ha venido subiéndola, y la inflación sigue subiendo porque no tiene nada que ver con la demanda. Por eso también lo que dicen de que la política del gobierno no está ayudando no es correcto, es falso. La reforma tributaria se necesita de manera urgente por razones distintas, pero no porque esa reforma tributaria vaya a bajar la inflación, porque disminuir el gasto del gobierno, subir las tasas de interés, son instrumentos de política que frenan la demanda y sirven para controlar la inflación cuando esta proviene de un exceso de demanda, que no es lo que está sucediendo ahora. La economía se está debilitando mucho, ya el crecimiento escasamente, los mismos pronósticos del Banco de la República va a estar un poco por encima del 2%, de manera que no tenemos en este momento una inflación que provenga de excesos de demanda. Por lo tanto, es equivocado tratar de frenar esa inflación con instrumentos que frenen la demanda y debiliten más la economía.
Quijano. Otro de los eventos, Diana, que se viene desarrollando entre hoy y mañana en Cartagena tiene que ver con el evento de asofiduciarias. Esos, digamos, que se han tomado sobre todo el mercado secundario y le han quitado bastante protagonismo a los corredores de bolsa. ¿Qué dicen en la fiduciaria? Muy preocupados, atan que si no hay una reforma tributaria cuanto antes, sí, eso se ve reflejado en una baja de la las calificadoras de riesgo. Entonces, si bien son dos eventos paralelos, la cumbre empresarial de la ANDI y la cumbre de las fiduciarias, coinciden sobre todo los fiduciarios en que si no hay una reforma tributaria cuanto antes y sale bien aprobada, que no sea una colcha de retazos o la tradicional colcha de retazos, entonces se vendría una rebaja en las calificadoras de riesgo. Lo otro, obviamente, se coincide en las tasas de interés. 8% puede ser el techo. Eso es una pregunta que pueden responder los más especialistas. Si el 8%, que estamos a 25 puntos de llegar, es el techo. Y se viene el mes de septiembre, que tradicionalmente para un gerente que planea es el mes de hacer los presupuestos para el 2017. Con estas preocupaciones: uno, reforma tributaria; dos, tasas de interés; y una inflación que no se le ha podido, torcer el pescuezo, que le va a pasar la cuenta de cobro a la negociación del salario mínimo.
Ok, no, yo voy a hablar.
Sí, pero yo sí quisiera acá, sí, porque frente a lo que oigo, entonces, una inflación que no cede, para algunos porque las políticas del gobierno no están funcionando en ese sentido, pero se suben las tasas de interés y ustedes plantean, los que están de este lado de la mesa aquí conmigo en Bogotá, que el Banco de la República deberá subirlas hasta donde sea necesario. Mientras que para otros habría otras cosas que hacer distintas a la elevación de las tasas. Carlos.
Sí, no, en este momento lo que pasa es que las tasas de interés son negativas en términos reales, es decir, el banco está regalando la plata al sistema financiero y a los consumidores.
¿Qué dice Perdomo de esa afirmación?
Pues realmente la inflación en este momento está cerca del 9% y la tasa del Banco de la República está en 7.75, con lo cual Carlos tiene razón. No es que nos esté regalando la plata, eso sí no estoy de acuerdo con eso.
Bueno, eso sí me imaginé que no le iba a parecer.
Pero la verdad es que el costo de los pasivos de los bancos ha subido de manera importante y los intereses que estamos cobrando no han subido en la misma velocidad. Yo creo que el Banco de la República hace un manejo muy prudente y ha hecho siempre un muy buen manejo de la economía, y la inflación es su principal objetivo en el cual tienen que controlarla. Y creo que si tienen que subir la tasa, si ven que la inflación no cede, yo creería que sí va a ceder, puede que no a los niveles que teníamos en años anteriores. Este año hemos terminado 6.5, un poquito arriba de seis y medio, probablemente el año entrante mejor, ya se están viendo mejores cosechas, también se tuvieron los choques de la huelga del paro de los camioneros y adicionalmente el tema de la devaluación, pero finalmente parecería que está cediendo y ya se ven en el caso, digamos, del arroz, que viene una buena cosecha. Si el Banco de la República está viendo que hay presión inflacionaria, seguramente va a subir la tasa.
Ahora, Juan Camilo, yo le pregunto una cosa acá, porque, digamos, para otras personas, y cuando hablaba de los efectos de las tasas, este mes de julio pareciera un mes de olvidar para la industria, y en ese sentido muchos analistas dicen que es porque empiezan a sentirse los efectos de la elevación de las tasas.
Sí, a ver, siempre habrá choques en la economía, como se llama. El primer semestre fue el verano, ahora fue el paro camionero. Pero lo cierto es que la inflación en su conjunto trae una fuerza inusitada. La meta del Banco de la República era 3%, estamos en 9%, estamos tres veces más altos. Claro, el segundo semestre salen las cosechas, están buenas. Pero no hay que olvidar también que otros componentes de la inflación, diferentes de los alimentos, precios controlados, etcétera, educación, servicios de salud, también vienen con fuerza, no tanto como los alimentos, sino también están creciendo bien por encima de, las metas del Banco de la República. Entonces, si hay un problema generalizado de inflación, pero además de expectativas de inflación. Cuando la inflación va bien, nadie habla de ella. Es como el clima en Bogotá, que como es tan bueno, nadie habla en las comidas de que qué calor o de qué frío. Pero no, cuando todo el mundo empieza a hablar del calor o del frío o de la inflación, es que las cosas están mal. Hay que ponerle cuidado. Nada sería más lamentable para la economía colombiana que el saliéramos otra vez del grupo de países de inflación de un solo dígito para dirigirnos a inflaciones de dos dígitos.
Eso fórmulas sería catástrofe. En el tema de inflación para salir de este tema.
No. Paciencia. Paciencia. Yo creo que los factores que están empujando la inflación van a ir desapareciendo por sí mismo, sin necesidad de nada. Ya pasó el paro camionero, ya pasó el niño, ya tenemos cosecha, ya está llegando otro abastecimiento. En estos días han sacado cifras de cómo ha bajado, por ejemplo, algunas vegetales, la papa, la cebolla, etcétera, que han bajado 300% en los precios. De manera que yo creo que esto es cuestión de paciencia, de esperar a que estos fenómenos se den. Yo creo que la inflación este año va a cerrar inclusive pues alrededor del 6%, y de pronto puede cerrar un poquito menos, y el año entrante normalizando de las cosas y teniendo cuidado en el tema de la indexación, que sí es una cuestión que hay que tratar de evitar, podemos volver a los rangos esperados por el Banco de la República.
Pero sabe que,
Fernando,
que es muy importante un elemento que no se ha tenido en cuenta o que se minimizó, y es el peso de los importados en la canasta familiar. Quiere decir que un dólar a 3.000 no se ha medido efectivamente cuánto pesa en la inflación. Recordemos que si usted revisa el mercado y de ciertos estratos socioeconómicos, el 80% de productos son importados, que van a estar caros si mantenemos un dólar a 3.000. Entonces, yo creo que estos al Banco de la República también es importante recordar que ya lleva 3 años sin cumplir la meta de inflación y que nos aproximamos en las próximas semanas a empezar, digamos, quién va a reemplazar al doctor Uribe en la gerencia general del Banco de la República y de pronto ajustar la fórmula.
Nos vamos a ir a un boletín de noticias. Al regresar tenemos que hablar de dólar, de petróleo, de las bases para esa reforma que ustedes piden y piden, pero también de lo que ha planteado Danny Roderick en la asamblea de la ANI, en esa reunión de la ANDI sobre productividad e innovación. Ya regresamos.